Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie l'arrivée est à nous, que l'âge revienne.
En Es la mañana de Federico, Crónica Rosa.
Je ne veux pas travailler.
Oye, me voy. Llega David Miner, del grupo Risa, ese genio que además ahora ya como salimos en la tele, como sale en la tele, en Intereconomía, ya lo ve de toda España, ya viene con su corbatita de contraste, pero me ha traído, mira Beatriz, esto ni en el ABC verdadero como satírico lo podríamos saber igual a... Razones para votar por Maduro. Punto 7. Votar por Maduro garantiza la salvación de la especie humana en el planeta.
Qué fuerte. Bueno, como no me considero humana, no me doy por aludida.
No, yo no me considero planeta, o sea que... Este, pero
qué miedo, a mí lo que me da es un miedo.
Casi mejor extinguirse.
Es un sicario cubano.
¿Y qué va a pasar ahí?
Por supuesto.
Pues lo que lleva pasando.
No, pero yo veo más...
Sí, pero este es más el gorila, como dicen en Centroamérica, tenía más pueblo y tenía menos miedo. Este no tiene a nada, este ha perdido las elecciones. Entonces, ayer amenazaba al jefe de la oposición, dice... pero gritando como un loco. Yo como jefe de Estado no te reconozco.
No, tremendo. A mí me da miedo.
No es que lo reconozcas tú, es que tus propios esbirros de la Junta Electoral le han reconocido el 49% de los votos. O sea,
allí hay público parecido al que el linchamiento con Isabel, ¿eh?
Bueno.
También son...
chavistas.
La masa cuando se mueve, malo, ¿eh?
El príncipe ya ha dicho que no va. Me parece una decisión
inteligente
dentro de todo esto.
Bueno, creo que ha habido una discusión, según ha contado Luis Herrero, entre la Casa Real, o sea, el rey, y el príncipe. El príncipe, afortunadamente, y con buen criterio, como es el que se tiene que mover, ha dicho que no se movía.
Me parece
es
muy bien
que ir
que no
allí...
vaya, claro.
¿Hay siete muertos ya? ¿Después de las elecciones?
Que no.
¿A qué
además,
vas a ir?
Además le silbaron cuando estuvo allí. Cuando...
Bueno, y
nos ha amenazado Maduro. Ha dicho España, te esperamos.
Pero, no todo, porque hay gente maravillosa. En Venezuela yo conozco
personas
de allí que son maravillosas, pero también
hay
sectores finos.
Hay 200.000 en España. En su mayoría absolutamente antichavistas, porque el que ha tenido que salir de allí no tiene gran simpatía ni por el gorila rojo ni por el simio heredero. Pero
son estos pequeños gestos, además, yo creo, los que fortalecen a los príncipes de Asturias. El tomar estas pequeñas decisiones, pero de...
porque realmente son las únicas cosas que hace el príncipe de Asturias. El discurso de sus premios y ir a las tomas de posesión
y luego
de los países
ponerse a los disparates de su padre.
Efectivamente.
Este uno de ellos. Pero es que hoy saca la razón que en mayo vuelve el rey.
Ya están preparando la agenda de vuelta.
ABC incluso habla de fechas en unos días, dice Almudena Martínez Fornés en su información, que está previsto que el primer acto sea dentro de unos días.
Pero
es decir,
que me
como
atención,
que abre la puerta,
porque
que sea antes
a mí hace
que el,
muy
del
poquito,
17.
Yo creo que la semana pasada que hablé con gente de Zarzuela, pregunté, me explicaron lo que siempre dicen, hace 2 horas por la mañana y 2 horas por la tarde rehabilitación, y dije, la vuelta, y dije, mira, hemos dicho 6 meses... en un primer momento para tener un abanico
entre
amplio.
6 y 9, que es lo que dice
pero
el
me
médico.
Hablaban, decían, hombre, no serán 6 meses, pero vamos a hablar de 2-3 meses la semana pasada. ¿Qué ha pasado para que en una semana ya estén, porque además le dice Almudena que tiene hilo directo, es decir, que no es una fuente mal informada. ¿Qué ha pasado esta semana para este cambio de opinión? Porque a mí hace una semana me hablaban todavía de 2 meses para que le viéramos.
Pues que habrán tenido otra encuesta en la que el príncipe está mucho más... valorado que su augusto padre, y su augusto padre, que no sabe ser plato de segunda mesa ni de nada, vuelve antes de hora. A mí me recuerda, pero calcao, lo de Franco con la flebitis, lo que le hizo Franco al entonces príncipe de España. Cuando a Franco le da el primer tamparantán de la flebitis, pues el príncipe asume las funciones de jefe de Estado, temporalmente, pero las asume. Y de pronto un día, en verano, se entera por la tele, como la novia de Urdangarín, de que Franco ha reasumido los poderes. Dice, ¿pero cómo que ha reasumido los poderes? Llevaba 6 meses ya de ejerciendo. Bueno, esto fue en verano, en noviembre estaba muerto. Es decir, ¿Por qué? Pues porque el entorno este siniestro que tenía Franco, el yerno y compañía, el marqués de Villaverde y tal, pues que tenía que volver, que se creía que el príncipe iba a hacer no se sabe qué. El príncipe no hacía nada, estaba en lugar del enfermo que se claro. estaba muriendo, como efectivamente se murió 3 meses después. Bueno, pues cuando le da otra vez el ataque, después de la última vez que sale, en el mes de octubre, al balcón, en el Palacio de Oriente Franco, y sale ya malo de allí, y le da lo que fue el mes largo de una agonía horrorosa. Entonces le dicen al príncipe que reasuma los poderes, dice que ni hablar, que ya lo ha asumido una vez, pero que si se cura y vuelve, que no va a estar ahí de ida y vuelta como si fuera y tal, y se niega. Y es el primer gesto que tuvo de, digamos, de autonomía con respecto a Franco, porque ya lo había ridiculizado una vez. ¿Y este qué quiere ridiculizar? O sea, su hijo lleva meses, pero lleva meses... Lleva años, porque lleva 2 años el rey dando tamparantanes y dándose trompazos. Y va a volver. Bueno, pues ya lo hemos visto cuando volvió para el desfile del 12 de octubre. Sí. Yendo,
claro,
pues
eso. Es mejor esperar, siempre lo decimos, esperar y hacer una buena aparición. Por cierto, hay dos, bueno, uno no es rumor, uno es un hecho y otro es un rumor que circulan últimamente. Estas cosas que nos gustan de Palacio.
Sí, sí, sí.
Bueno, están empeñados, no sé, algunos están empeñados, no sé por qué no tiene otra cosa que contar, en insistir en que entre los príncipes hay crisis y que están fatal y que ella sale sola y que, en fin, lo que estamos escuchando. Bueno, vamos, no es que sea mentira, es que es totalmente falso. Primero, por gente muy cercana a ellos, no de oficial, sino extraoficial, que les normalmente que les visitan o que les frecuentan. Y por ejemplo, la otra noche estaban en un sitio que hay muy cerca de Zarzuela, que ellos van mucho, que además tiene mucha gracia el sitio, que se llama Copa de Balón. Es un sitio de copas, como su nombre indica. Y estaban allí.
La mar de Balón.
De Balón.
O sea...
¿Quién tomaba coñac en Copa de Balón?
Uy, en una boda, antes todas.
En una boda. ¿Os acordáis de Basanum con su vestido azul, Klein, y esa Copa de Balón en la boda de Noruega, de Metemaris, creo que fue, ¿no?
Sí,
cuando
sí,
entonces
sí.
salía con el príncipe. Bueno, pues este sitio se llama Copa de Balón. Van mucho porque es que está al ladito de Zarzuela y, vamos, estaban la otra noche con amigos comunes y os puedo asegurar que encantados de la vida. O sea, que por una parte esos rumores, intencionados o no, no sé de dónde vienen.
Y tan intencionados, pero pues, como el numerito de Libraco que por segunda vez le han publicado a Leticia, como todas las noticias y como la vuelta apresurada del regio inválido. O sea, que de pronto dice que dentro de 2 semanas... bueno, es que mayo... Es que faltan 2 semanas.
Sí. Pues el otro rumor...
Que ya va a volver.
Yo no sé si tendrá que ver con la vuelta o no, pero el otro rumor, que esto no son hechos, son rumores. Lo que pasa es que ya empiezan a venir de sitios que empiezan a darte más fiabilidad, ¿no? Es que nuestro rey estaría ya en consultas y viendo la manera de anunciar un divorcio.
Sí, que casarse. La primera...
Yo no sé si casarse, pero un divorcio
no,
de momento.
Yo a mí lo que me llegó es que cuando el PP y el PSOE, después de los Botsuana, cuando fueron conociendo lo que hemos conocido este domingo por Ana Romero, que estuvo inconsciente varias horas en el suelo, en una puñetera tienda de Botsuana, o sea que tampoco es la moqueta de Caesar Palace, donde hay tal, sin un escolta, sin un médico, sin un enfermero, sin nadie, ni la querida, estaba en otra tienda, haberse muerto allí. Bueno, el pavor en el gobierno y en el PSOE fue unánime. Es la primera vez que, tal vez, quizás, a lo mejor, su majestad podría considerar la posibilidad de abdicar. Digo, si abdico, me caso con Corina.
Que se case.
Y entonces eso es lo que dije yo. Digo, mira, por una vez triunfará el amor en ese...
A ver, legalmente...
Legalmente
no hay nada que impida, por ejemplo, tener un rey divorciado, porque además siempre te lo insisten los expertos, la
sobre
institución
todo si
es
no,
el rey.
Sobre todo si ya no es rey.
Si va a ser feliz... A lo mejor la reina es más feliz separada.
Que esta gente no
de
tiene
eso
que
no
ser
te
feliz.
Quepa duda.
Esta gente tiene
que
trabajar
claro
para...
Claro.
El momento que... Si abdicara en los próximos meses, está claro que... Yo no sé qué sería primero, el divorcio.
No, la abdicación primero.
Pues parece ser que de momento va a ser primero el divorcio.
Hay dos elementos que se han valorado en estos dos últimos meses a propósito de la abdicación. Desde el regio trompazo y el conocimiento ya de los detalles, que eso ha sido lo tremendo. Uno es esto, lo de si se divorcia y se casa con Corina. En mi fuente se casa con Corina, no se divorcia sin más, sino que se divorcia para casarse. Y luego el indulto de la infanta si es condenada. Dicen que para quitarle el marrón al hijo. Será para que le deba un favor, pero en todo caso, esos dos elementos se valoraban. Yo creo que son especulaciones de políticos. Lo de Corina, con sentido, con lógica, lo otro no, porque a lo mejor vete tú a saber cuándo hay sentencia, se recurre, claro, se vuelve a recurrir, están en Doha, etcétera. Lo otro no, lo otro...
Pero perdonadme, que es una cosa que tratamos mucho en esta mesa, divorcio, gananciales...
Qué buen golpe. ¿Qué hacemos? Por eso digo que la reina estaría feliz.
¿Tienen capitulaciones matrimoniales, este tipo de enlaces, que hay normalmente una legión de abogados?
Sí, pero son gananciales.
Son del año 61, cuando Estoril, bueno, ahora parece ser que Estoril no era tan mísere como la cosa nos pintaban. Ha habido muchas cosas después.
Pues ahí están las consultas y me imagino las conversaciones.
Y lo que es peor, ahí está la revista Forbes. Claro. Dando la cifra de la fortuna.
Si se casa el rey, ¿se queda a vivir con Corina aquí en España? Pues sí, entonces también la vamos a tener que aguantar
ella. Por mí, como si... No, vivirían en Monte Carlo. Pero si el rey ya no vive.
Todos los años que he vivido he estado encantado con la familia real. Y quiero a la familia real. Pero después de tantas cosas ya...
Pero hombre, ¿cómo vas a querer a Urdangarín?
La reina y Leticia, nada más.
Dentro de la familia real, que era el modelo, cuando están hablando ahora, hoy sale también... en La Razón, que compite con el ABC a ver cuál es más juancarlista últimamente, sale que ya están de acuerdo en la ley de transparencia y tal, que incluía un aforamiento para la familia real. ¿Para la familia real? Pero si el aforamiento debería estar prohibido para todo el mundo, como mucho para el jefe del Estado, pero y aún me parece mucho, siendo que al Supremo lo eligen los políticos, pero los demás, ¿por qué?
Que las infantas estén aforadas. Pero es algo que la gente todavía se lleva las manos a la cabeza.
No ha pasado jamás, nunca.
Son señores que tienen trabajos en compañías privadas. Una está en Mafre y la otra está en la Caixa, ¿no? Que no trabajan para
ninguna trabaja,
un bien social.
Pero bueno,
pero encima están ocupando un puesto de una persona que podía estar preparada, con sus estudios, con sus idiomas, etcétera, ¿no? Con lo cual están cobrando, dicen que son personas que no tienen responsabilidades salvo ir a cuatro actos, que además las pagan. Y les pagan. Creo que eran 700 euros por acto, para ver si iban a presidir una cosa o tal. Bueno, me parece muy bien. Pero que estén aforadas, ¿por qué? O sea, ¿qué servicio hacen para tener ese privilegio?
Pero si es que hay que acabar con el aforamiento de los políticos que nombran a los jueces. O sea, hay que acabar con las dos cosas, con un trato de privilegio, ¿pero de qué? ¿Pero de qué? O sea, en Estados Unidos lo peor que te puede pasar no es que te juzgue un juez, es que te juzgue el Supremo. Porque como seas un político, es que ya no ves la luz del sol, ¿eh? Compartes el patio con Charles Manson y gente
así. Yo creo
así.
Que son unas típicas cosas que a la gente le enfada.
Hombre, claro.
Porque dice, no vienen a cuento, si tienen que cambiar tantas cosas, pues a lo mejor lo primero que tendrían que cambiar es lo de la ley machista que tienen a la hora de suceder, ¿no? Y eso no lo tocan, eso nadie mete la mano en el melón.
Hay tantas cosas.
No, pero todo.
Pero resulta que tocan cosas que a la gente le indigna, porque claro, tú esto lo comentas en la calle y dicen, pero bueno, ¿y estas dos?
Y el supuesto divorcio, ¿no creéis que indignaría también ahora que la reina, pues, contra lo que
yo creo que ya... son los temas de divorcios, en eso somos mucho más...
Y no sería una puntilla ya directamente
no,
para
es
todo
lo
esto,
de
todo
Camila. El mundo lo sabe. Yo ya. Creo que en el fondo, incluso la gente más formal y bien pensante dice, hombre, por fin legalizan su situación.
Yo creo que somos muy
la reina es... paloma herida, pero paloma,
pero qué paloma, será gaviota, o sea...
Pero siguen pensando en la reina como esa persona que está sufriendo la infidelidad, cuando aquí lo hemos dicho siempre, que lleva años así,
y
esto
pasa de todo. Lo único es que de vez en cuando le daban repentes, lo que contaba el otro día yo de Sabino, contado por Sabino, pero eran de orgullo. O sea, no es amor contrariado, no, es orgullo, Pero, oye,
es lo que no se puede perder.
Bien, claro. Bien, pero lo perdió. Lo perdió el día en que su hermano Constantino le mete, digamos, en la proximidad más próxima a Selina Scott. Y hace el único reportaje que ha hecho Juan Carlos en los 35 años que lleva en el poder. El único, a Selina Scott. Sí. Bombón, echadizo, amiga de Constantino. ¿Quién le pone a Selina en la piscina? Su cuñado. Entonces, ¿qué va a decir la reina?
Pero a ver, si es que además la gente en el fondo, yo creo que también hay mucho ingenuidad o mucho desconocimiento. Corina, que todo el mundo la ve como la mala, Corina. Sí. Corina, la relación que tiene con la reina es súper cordial. O sea, en esa familia todo el mundo conoce a Corina. No te digo que le llamaran tía Corina, como le llaman a tío Miguel,
sí,
pero casi. O sea, Corina, sí, no es una intrusa, no es una persona ajena, no es la mala, no es la innombrable en casa. Pero Corina, si organizó la luna de miel de los príncipes de Asturias. Corina ha viajado con todos, con los Urdangarín, con el rey, con la reina.
Y con la reina una o dos.
Claro,
veces,
o sea, que es que
en un avión que es un espacio reducido.
En el fondo sería
reducido.
Poner luz a una cosa que la gente cree que es mucho más sombría de lo que realmente es.
La reina, porque no tiene sentido del humor, si no estaría mondada de risa, la llamaría. ¿Y cómo está el carcamal?
Claro.
¿Pero qué? ¿Ya se mueve, se levanta o no?
O le dirá, tal, oye, no sabemos, a lo mejor le dirá, oye, mira, Corina, yo este fin de semana, lo siento, me tengo que ir a Londres, quédate tú, porque yo,
sí,
que era mi hermano.
No sea que le dé a este, le den tan parantán.
Seguramente.
Y luego se queda solo en Botswana. Es ya, todo, es claro, todo rarísimo.
O bien, oye, y grábame lo de Bárbara Rey, por favor. Que creo que van a hablar.
Se habla, se habla, se está diciendo. El Vasco Bárbara en esto es muy cauta, ¿no? Dicen que se está negociando ahí un libro.
Pues
unas memorias,
pues
ahí.
Que hable.
Que hable Bárbara, claro.
Bueno,
que sí,
ya puestos.
Nuestra Bárbara, que hable.
Y Bárbara habla muy bien cuando habla, ¿eh?
Pero por supuesto.
Habla muy claro.
De momento está muy callada.
Yo pondría un DVD con Bárbara Rey bailando, con las dos piernas que tenía.
Palmarés, ¿no? Era.
Por encima de las de Rafaela Carrá, que eran apoteósicas.
Pero eran más largas las de Bárbara. Las de Bárbara
es que las de Bárbara son, bueno, es la gran aportación de Totana a la civilización occidental.
Bueno, y tenían ustedes a Chendo. Ustedes los madridistas tenían a Chendo,
que era
de Totana también.
Era eficaz, pero no vistoso. O sea, Chendo era eficaz. Ahí, menos que
San José. Y además,
un
vídeo a tiempo, un triunfo, ¿eh?
Pero es que además la gente entendería muy bien y luego la sacas desnuda y azotada por Berlanga en la escopeta nacional. Dice, ¡jo, el rey, claro! ¿Cómo? Lo entendemos muy bien.
Pero estáis
Reyes
hoy, no os conozco, entendéis cosas rarísimas, entendéis que sois divorcios.
Pero, ¿sabes? Nosotros
no llevamos
primavera
mucho tiempo.
Es más,
oye, esto
nos enrollamos,
sois vosotros.
Acabará pasando, ya lo verás.
Muy abiertos y muy, entendemos todo. No, y más,
si estamos a favor de los cambios, ¿eh?
Y preferimos las cosas claras.
Sí.
Sobre todo cuando las sabemos, pues
total,
por
para salvar el planeta ya está maduro.
Ya está maduro.
Vosotros, en fin.
Yo debo, hoy
se lanza con todas las consecuencias.
Venga, hoy estoy mal del oído.
Barbarita.
Voy a ir a Gáez, Federico. Voy a llamar ahora mismo al 902-026-024 y voy a decir, háganme una revisión, que lo que estoy oyendo no sé si... 902-026-024. En Gáez son especialistas en el oído y hay personas especializadas en detectar los posibles problemas que tengamos, desde algo tan fácil como un tapón hasta algo ya que empiece a complicarse como una sordera, un principio de sordera. Además, insisto, las revisiones son gratuitas.
Bueno, pues muy bien. Hacemos una nanopausa, una cosa velocísima, y después ya nos adentramos en el misterio de la boda, afirmada y negada
el mismo día
en dos revistas distintas, de Fran Rivera.
Hombre,
que además
se llama Exclusiva.
Como, sí, y además se llama Fran.
Bueno, y además se llama Exclusiva, que por cierto, no es por nada, pero anuncié en el programa de Ana Rosa la semana pasada, sí, y además dije que era en septiembre, y inmediatamente, claro, yo sé que se pusieron porque esto estaba ya
hecho,
en marcha, pero claro, hombre, las fotos no las podíamos dar, y aquí lo que aportan las revistas, pues son las fotos, pues es muy bonito. Yo
pero
creo
sí
que
es lo que gusta, además.
Si además
luego
lo que
la
quieres
novia
ver
es guapa, el novio es el novio, bueno, novio, marido, y debe ser exnovio de prácticamente la mitad del censo femenino
español,
seguramente
de Andalucía,
¿no?
La mitad. luego explicaremos por qué estos reportajes y por qué ahora Francisco ya no dice que solamente hablen de él como torero.
Ah,
Acordaros que nos echaba la bronca solamente hablar de mí como torero. Mi vida privada es mía.
Ya, mi amor, pero eso lo hacía presentando un reloj.
Sí.
Es que siempre una cosa así muy...
Además, ¿cómo va a ser privada suya si tiene 20 novias? O sea...
Anoche vi el programa que Jesús Quintero le hizo a Isabel. Bueno, estaba grabado, pero fueron personas allá. Estuvo muy bien, de verdad que sí.
Ya, me alegro.
Se dio la masa ahí, de verdad.
No, es una cosa...
Ahí tengo un mensaje de la abogada de Isabel Pantoja que vamos a contar también.
Ah, pues ahora mismo. Antes de entrar en el mensaje de la abogada de Isabel Pantoja, transmitir mi felicitación a la... Esto es una recreación de Jessica. Bueno, yo nunca había visto esta cosa imponente encaramada a unos tacones de 15 centímetros. Bueno, pero es de impresión.
Unos manolos estupendos, por cierto.
Y a semejante beldad. ¿La deja este tarugo?
A veces no lo ha sabido querer.
A veces te gustan machones y es lo que pasa. De todas maneras, es un reportaje maravilloso. Hay que felicitar, felicitar a Nati Abascal. Sí,
pero es que es asombroso. Brava, Nati. Pero ¿cómo? Es que es otra persona.
Sí, es que no es ella.
Hombre, la niña es muy mona. Lo que pasa es que es verdad que Nati las hace... finas, elegantes,
sexys. Además sale con clase y tal.
Sí, lo malo son las declaraciones. Que...
Bueno, pero eso es por dejarles hablar. Sí, claro.
Nati no hubiera consentido. Si fuera por Nati no hablaría.
Hombre,
no
iba seguro. A hablar de esa manera de él, como si fuese... Se pone casi felpudo ella, en plan, yo, si él vuelve, yo le digo que sí, no creo que vuelva, yo no le he dado lo que él quería, pero vamos
a ver. Bueno, pero eso está muy bien argumentado.
Mira, cuando dices eso, a mí me recuerda a la Larrañaga cuando dejaba con sus mujeres y decía con aquella María Teresa, decía... Ella es muy joven para mí, ella es maravillosa, yo soy un desastre, necesita alguien mejor que yo.
El título de la película argentina, no sos vos, soy yo, o sea, mereces algo mejor, dice, hijo de Satanás, o sea, que ahora, ahora algo mejor.
Era yo la que le pagaba, la que era yo.
Bueno. Mensaje
pues
de la
estábamos hablando antes de la salida bochornosa y humillante de Isabel Pantoja de los juzgados, que ahora nadie tiene la culpa, todo el mundo escurre el bulto, había medidas, que solo había medidas, no había medidas porque el resultado es, aquí vamos
a
hechos.
La culpa es del juez y que tenía 12 guardias para
recorrer
60
metros. Si tenía que haber puesto 50, pues que hubiera puesto 50. Oye, yo ayer lo comparaba, las salidas y entradas de Iñaki Urdangarín en el juzgado de Mallorca, nadie se puede acercar, ni nadie le puede tocar.
El mismo día, la de Oriol Pujol. Entró y hay una foto impresionante que es que parecen es más Reservoir Dogs porque está más cerca del gangsterismo organizado o, en fin, plan Tarantino pero ya sórdido y burocrático, Oriol Pujol con 5 tíos entrando a una distancia tremenda, cosa que me parece además lo correcto.
Debe ser, que para eso están los teleobjetivos.
Y 8 o 10 tíos, no hay más, detrás de una pancarta que estaban como protegiéndose más que atacando porque había tal cantidad de policías. Oye, ¿y los medios de comunicación? ¿Tú crees que alguien de un medio de comunicación de Barcelona le metió el micrófono en el ojo? Vamos, antes se le cae la cámara.
Pero porque está bien organizado, pero porque a mí, independientemente de que sean culpables o no.
Y porque le tienen respeto o temor. A esta es que le han perdido el respeto... Y además querían hacer el escarmiento.
No, claro.
Es decir,
ver a Isabel tirada en el coche, como la hemos visto, con las bragas, despatarrada, hecha polvo, destrozada. A mí me parece, o sea, me da vergüenza como ciudadana y como española y como todo. Porque no se merece eso. Que haya robado o no haya robado, pues ahí está la justicia. De momento no la han mandado a la cárcel, por algo será. Porque a lo mejor no han podido encontrar pruebas.
Pero es igual.
Me da igual, pero al cuco, al otro. Es que, o sea, aunque sean lo peor de esta sociedad, hay que entrar y hay que salir sin que la gente te linche.
No, eso a los asesinos de Marta del Castillo no se lo han hecho. No han dejado los jueces que se lo hagan.
Ahí voy, y porque Isabel Pantoja sí.
Igual que a Lola Flores. Porque había que hacer escarnio en una figura popular, alguien totalmente del pueblo, apreciada por el pueblo.
¿Qué pensarán, don Federico? fuera de España.
Pues que somos unos salvajes.
Pues que esto es peor que Mauritania, porque esto es un barrio de Marruecos.
Salvajes. Pues bueno, dicho lo cual, una de las personas que se ve que está al lado de Isabel, que entra en el coche también con la falda casi torcida, sí, las gafas en el suelo, es su abogada, Graciela Tondo, sí, que es una señora que yo, desde luego, siempre que la he preguntado por cosas de trabajo, siempre me ha atendido con una educación, y eso siempre se agradece. Te dicen lo que te pueden decir, lógicamente, pero por lo menos tienen una buena educación. Y ayer, hablando de este suceso, que estaba todavía ella conmocionada, me decía, mira, a pesar de todo, dice, lo que sí quiero, y además quería que lo transmitiera, es dar las gracias, me decía, a la Guardia Civil. Porque dentro del juzgado, o sea, porque aquí todo va por zonas, dentro del juzgado los responsables de la seguridad es la Guardia Civil. Ya fuera del juzgado ya es Policía Nacional, local, etcétera. Y dice, por lo menos dentro del juzgado, la Guardia Civil nos ha tratado todos los días fenomenal. Es más, en el momento que Isabel se desmaya, porque la empiezan a tocar, a tirar del pelo, tirar a gritar, pelo, a coger el pantalón. Ella, es una turba, ella que es está que... ya hecha una mierda, hablando pronto y mal, porque está hecha fatal. Habéis visto las imágenes de las patitas que tiene, porque ella se tapa con un poncho, pero es que ni come ni duerme. Bueno, entró fatal. Pues se desmayó y dice, yo no tenía fuerzas, porque las mujeres en los brazos, es verdad que no tenemos mucha fuerza, dice, yo no tenía fuerzas para cogerla y se me caía al suelo. Dice, menos mal que había un guardia civil al lado mío, que se llama Francisco, y ella muy graciosa me decía, por favor, quiero darle las gracias a Francisco, no tengo otra manera de hacerlo salvo a través de tus micrófonos, porque si no es por él, Isabel en el suelo. Y una vez que Isabel en el suelo, es que empezarían a pisotearla.
Ah, sin duda, sin duda.
Habría sido ya, bueno, de
no imaginárselo. O sea, una gentuza que le tira del pelo hasta que la tira al suelo, le pisa la cabeza, pero claro que se lo pisa. Bueno, y la tía loca que entra detrás de la abogada.
Es que a ver, si vivieron momentos de auténtico pánico, esta mujer que dice todo el mundo, pero ¿quién es esa que se ha metido en el coche? Os lo explico. E Isabel siempre tiene su gente leal, pero esta es gente que mata por Isabel. Iban en un coche de atrás cuatro personas de confianza que iban detrás, pues nada, habían estado en esto y acompañaban como un cortejo para ir luego todos a Cantora y animarla y arroparla. Cuando vieron lo que vieron, el chico que se sube al capó del coche,
sí, que es el chofer,
que no es, o sea, no conducía su coche, pero es un íntimo amigo de Isabel, que no es conductor, que tiene una clínica de belleza en Málaga, que se llama Juan Antonio y es un chico encantador, amigo de ella desde hace muchísimos años, y la llevó allí, pero como la ha llevado casi todos los días al juzgado como amigo, porque además él vive en Málaga, y como esto ha sido en Málaga, pues siempre está con Isabel. Claro, vio que Isabel efectivamente se caía al suelo, que tuvo que saltar por encima del capó para sostenerla, y fue él el que finalmente la mete en el coche. Y esta señora que se mete en el coche, que la gente decía, pero está loca, no. Esta es otra persona de confianza.
Claro.
Ayudar,
porque la ve, porque la conoce mejor que nadie y sabía que estaba desmayada.
No, pero la impresión es la contraria, porque además el pánico, porque lo que hace es impedir que se cierre la puerta.
Claro,
una vez que ha entrado la abogada había que cerrar, la puerta.
En ese momento de pánico, que no sabes qué le ha pasado a la persona que tú quieres, que acompañas, que estás preocupado por ella, que llevas un montón de años, porque estamos hablando de 7 años, todos los días con ella, viéndolo tal, todo este proceso, pues en ese momento la gente tampoco actúas con mucha coherencia, te metes en el coche porque además ella llevaba su medicina. En el bolso, llevaba la medicación de Isabel en el bolso, entonces tampoco sabía.
Pero claro, la otra está desmayada en el suelo.
No, desmayada.
La abogada, que a duras penas puede entrar, porque todavía le tiran
la falda
y tal. Y entonces le ves una señora que entra, pero vamos, como si fuera de los geos. Dice, bueno, esta es la loca que le ha tirado del pelo, que la quiere rematar. Y resulta que es el mismo, en vez del odio, es
el
amor, el tratar de cuidarla. Lo único que había que haber hecho es cerrar cuanto antes la puerta.
Ya.
Porque en el tiempo alguno llegará, algún guardia de municipal, que por cierto se cubrieron de gloria. No los guardias que estuvieron.
No, los pobres que estuvieron ahí, imagínate la que tenían.
Lo ponen a 12.
El encargado 12. Del dispositivo. El encargado del dispositivo.
Como lo organizó a los etarras y como se hace a todo el mundo.
Pero vas a casa del juez. Vas a casa del juez. Y si vas a casa del juez, que es el juzgado, el anfitrión, el juez, te tiene que asegurar tu integridad física.
Pero es que el dispositivo es el juez. Es decir, ¿y por qué tienen que cruzar 60 metros si hay un precedente cuando le arrancaron el vestido?
Efectivamente.
O sea, ¿qué pasa? Que el juez no lo sabía. Primero monta el pollo de leer la sentencia pública con una secretaria que además no sabía leer. Hombre, lo menos es, ya puesto a montar el número, que lo lea el juez. Una secretaria que es que no sabe leer, o sea, no sabía decir... nos casamos el 14 de septiembre en Ronda. No, nos casamos el 14 de septiembre en Ronda y mi hija. Bueno, pues si no sabes leer, no leas. Pero es que ya no lee nunca, porque las sentencias no nunca se leen. Claro. Se entregan a las partes. Cada uno hace su versión. Te transmite las partes que le convienen y las que no le convienen. O te pone de chupa de dómine la sentencia. Pero eso es lo que se hace siempre. ¿Qué es esto de montar el número para que estén televisando en directo
pues
el juicio?
Pues yo fue Lola al banquillo, allí.
Pues sí, exacto.
Que era un fotocall,
un escarmiento.
Y ya que no la meten en la cárcel, pues que la linchen en la calle.
El juez Castro es el que da las garantías. Primero, entrando por el sótano. Isabel ha entrado siempre por la puerta de atrás. Que además no hay un sitio donde la gente se pueda agolpar y es mucho más fácil de controlar. ¿Por qué no la sacan por la puerta de atrás? ¿No le bastaba al juez el follón que ha montado? Es el juez el que tiene que garantizar el dispositivo.
Claro, porque es el que la cita y el que la recibe.
Y luego el de la policía municipal en Málaga. Porque ya no es la Guardia Civil.
No, la Guardia Civil además claro, su cometido lo cumplió perfectamente.
Porque es que además no le dejan salir con los celos de la policía, etcétera y tal. Oye, ¿cómo puedes poner a 12 tíos para cientos de personas en
fans,
60 metros?
Medios de comunicación.
60 metros. Tú necesitas 100 tíos allí. Yo y además vi, en el momento en que la gente ataca, la policía ataca a la gente. Porque no se ha inventado otro mecanismo.
Además, cuando la gente
agreden,
se pone fuera de sí,
pues
ya no hay quien controle eso.
Claro.
Y sabiendo eso, pues dices, pues uno de dos. O que Isabel entre directamente en un coche y tenga que atravesar 2 metros de espacio, pero no por trato privilegiado, sino justamente para evitar tumultos en la calle e incordiar no al resto de gente que pase por esa calle, que yo no sé quién pasará
no
por ahí.
No se puede linchar a nadie. No. Una persona que está en un juicio tiene, perdona, Carmen, pero tiene la protección de la ley.
Una persona
cuando la están juzgando, y eso alcanza hasta el final del juicio, tiene toda la protección del Estado.
Y hasta cuando vas a ingresar en prisión porque
por
eres
supuesto
culpable, no pueden lincharte en la puerta.
Al revés.
Y más cuando has hecho un acto de escena, de hacer una lectura pública, convocatoria de medios, que tú eres el que has convocado
allí
a todos esos medios, a toda esa gente, a los curiosos, a los fans, a los amigos, a los enemigos, porque tú has hecho este show.
Carmen.
No, que yo vi toda la tarde Canal Sur en Andalucía en directo y lo que aquí no se vio fue el reportaje. Después de pasarle a Isabel todo eso que le pasó, fue patético ver a la gente que estaba allí en la puerta, la masa, como yo digo, la lengua que tenía diciéndoles cosas a Isabel. La gente de la calle, el pueblo que hablaba. Yo no te digo que lleven razón, que no la lleven, que sí, que la llevarán. Pero no se puede ser tan cruel.
En Canal Sur,
las
¿no?
barbaridades.
Cuando era la niña bonita de Chávez,
claro,
todo era sobredorarle la
peana. Las barbaridades que esa gente pudieron decir. Porque claro, era la gente en la calle, loca,
también, también habría gente que diría lo contrario y no saldría.
No, claro, por supuesto.
Porque
claro,
esto es a golpe de pito. Ya. Las televisiones públicas son
qué
consignas.
Ahora,
la consigna es no conocemos a Isabel Pantoja. ¿Ah, no? Pues todos los edificios que se han hecho en Marbella y que han pagado la corrupción los ha permitido la Junta de Andalucía durante más de una década. El que crea a Jesús Gil como fenómeno político es el PSOE. O sea, ¿qué nos quieren contar ahora? ¿Que no sabía la Junta de Andalucía nada?
No, ni de
Gil, ni de Muñoz, ni de Pantoja, por favor. Pero si la adoraba a don Manuel.
Es como,
o sea,
el tema del Museo de Cera. Lo hablábamos ayer, si ha dejado de ser artista o ha dejado de ser la esposa de Paquirri.
No, la viuda. Dice,
la
hombre,
viuda, sí.
Puedes dejar de ser lo que sea. Ahora, viuda, no. O sea, porque el muerto no puede resucitar ni cambiar de opinión.
Estás ahí al lado de su figura.
Pero sí.
En fin, vamos a tomarnos un Revidox, que a esta hora, mira, las 10:47 nos va a venir fenomenal. ¿Por qué? Pues porque va a ayudar a que algo que tomamos ingerido se note por fuera en nuestra piel, en nuestro estado de ánimo y en todo. Pero es el doctor Tocames quien nos explica cómo funciona Revidox. Doctor.
¿Cómo funciona Revidox? Pues es una pregunta que no sé si seré capaz de resumirla en pocos minutos, pero tendremos muchos programas para hacerlo. Lo primero que quiero decir es que Revidox funciona tanto por dentro como por fuera. Funciona por dentro porque ralentiza el envejecimiento celular, evitando todos los daños que se producen en las células de nuestro organismo con el paso del tiempo y todas las agresiones que sufrimos por el simple hecho de vivir, ¿no? Pero que también podemos notarlo por fuera. Y, por ejemplo, hemos hecho estudios en Italia que han demostrado que mejora nuestro aspecto externo en cosas tan extraordinarias como, por ejemplo, en la hidratación de la piel, que mejora en un 79,5%, o la luminosidad de la piel, que mejora en un 88%, o que es capaz de reducir el estrés oxidativo sobre las células de la piel en más de un 62%, que neutraliza todos los radicales libres que dañan las células, la elasticidad de la piel en un 182,7%. Realmente esto viene a demostrar que Revidox funciona por fuera, pero que también es posible verlo por dentro y por fuera. Si tienen alguna duda, si quieren consultarnos cualquier cosa, pues no lo duden, llámenos al 902-202-456 y ahí o yo mismo, cualquier persona del equipo de Acta Pharma les va a atender con mucho gusto. Muchísimas gracias.
Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie là où est à nous que la joie vienne.
Bueno,
Hablando del tema de la familia real, Federico, ayer el príncipe Guillermo de Holanda concedía su última entrevista como príncipe y habló de todo un poco, por si acaso.
Príncipe Máximo.
Bueno, Máxima, dijo ella, empezaron con el tema del protocolo, de cómo quieren que les llamen, y decían que les da un poco igual, me imagino que es ahora. Y sí. Máxima decía, pero si a mí me llaman Máxima, que en ese sentido...
Hombre, que es sí más que tiene, reina.
Habló de Máxima. Sus padres, de la necesidad de que no estén, dice, no estuvieron en mi boda y fue lo correcto, dice, es lo correcto que no estén ahora en la coronación. Bueno, hablaron de la casita en Mozambique.
¿Sabes cuándo irán al bautizo del nieto? Porque eso es lo prudente.
Bueno, sí, es familiar, no es un acto de estado.
¿Cómo le vas a impedir a un abuelo? Sí, es familiar, por favor.
Don Federico, pero si son sus padres de la futura...
Sí, reina, pero el padre era ministro de la dictadura argentina, la mitad de la clase política censuró que fueran novios, que se comprometieran y se casaran. Pues ya sabes lo que es Europa, una colección de hipócritas redomados. Estarían en el Mundial de Videla en Argentina, sí, claro, invitados. Y luego, que era un ministro, además, no tenía más compromiso que ser ministro. Es decir, no fue el jefe de la policía ni tal... Entonces eran todos de Videla, ahora no es nadie. Pero bueno, esperarán al niño y con el niño pues les parecerá
y
bien.
Y una... bueno, ellos tienen ya tres...
Pues tendrán nietos,
niñas.
O sea...
Es una igual. Noticia que
es verdad,
también...
la idea era buena,
pero
los datos la desmentían.
No, pues ¿sabes yo lo que he entendido? Que esperarán al varón, porque todo lo que tienen son chicas. Digo, a lo mejor, pero allí en Holanda...
Pero en Holanda llevan un siglo sin tener reyes.
Pero se sentaron ahí a hablar con los periodistas, que es un paso que podemos estudiar. Y una noticia que Beatriz, ¿verdad?, nos avanzó es esa relación que empezaba Miguel Palomo con la joven Lilia, hija de Lilia, la exmujer,
hay un lío montado en esas familias. Ahora lo último es, bueno, se están divorciando el hijo de Palomo Linares, Miguel, de su mujer, de la hija de Dámaso González,
el torero de Albacete.
Efectivamente, que además Palomo y Dámaso son como González, hermanos.
Muy
Marta
mona,
González,
además.
Buenísima. Yo estuve en esa boda, además, ahí en el Palomar, una boda preciosa. Ellos muy jóvenes, muy enamorados. Bueno, nada, sin hijos, se divorcian. Todo el lío de que si unos dicen que si Miguel está saliendo con la hija de Lilia, otros te aseguran que para nada, que es absolutamente falso, que él trabaja para esa familia. Y lo que pasa es que pasa muchas horas con esa familia por su trabajo. Bueno, en fin, el caso es que el último capítulo es el divorcio de Marta y de Miguel, que por lo visto en el preacuerdo haya una cláusula de que ninguno de los dos no, que Marta no puede hablar de nada, ni de los motivos de la separación, ni puede hablar tampoco de la familia venezolana, ni del trabajo de su exmarido, ni de nada. O sea, que no puede hablar de nada.
Bueno, está bien que lo cuente.
Y por otra parte...
O sea, no, ella no habla. Claro. Pero alguien se ha enterado.
¿Tienen hijo?
No tienen hijos.
Por eso, ningún problema.
Será más fácil.
Manos libres.
Pero, ahora hay un asunto
pero por
más...
otra parte, luego todo esto se ha liado más porque a su vez Marta ha puesto una demanda porque dice que ha recibido amenazas
telefónicas
de una forma no directa, pero sí indirecta. Parece ser que hay en esa demanda se incluye a la hija de la venezolana.
La joven Lilian Jimena.
La que dicen que es amiga de Miguel, que por otra parte dicen que no es amiga de Miguel. Bueno, todo este lío que hay montado. Y la verdad es que la situación está tensa, ¿no? Lo siguiente, me consta que incluso ha llegado tal la situación que a Marta le están invitando a que quite la demanda y que haga las cosas de otra manera. Y bueno, lo que pasa es que lo peor de todo esto es que el otro día se murió, pobre, el hermano de Dámaso. Sebastián quería ir porque con esta familia, desde pequeño, claro, por su trabajo, pues son íntimos amigos. Pero ¿cuál fue el problema? Que cuando ya iba a coger el coche para ir al entierro, se entera que su exmujer, Marina Danco, también va a ir al entierro. Y entonces dice Sebastián, que en eso es muy cuadriculado, dice, oye, yo lo que no voy a hacer son circos, estoy convencido que alguien va a avisar a los fotógrafos y que se va a buscar una foto mía con Marina, con lo cual le llamó a Dámaso, le dijo, mira, con todo el dolor de mi corazón, yo no voy al entierro, si estuvo Marina, efectivamente, si hubo fotógrafos, porque qué casualidad que allá donde va Marina... Hay un fotógrafo de Ola.
Hay que inmortalizar
es algo que, oye, deben tener pirajaqueada su agenda, sí, seguramente.
Sí. ¿No? Bueno, estaba en lo de Pipi. Seguro que estaba.
Seguro que estaba en los contactos
teléfono,
de Pipi.
A lo mejor Twitter, en la Casa Real hay un apartado dedicado a Marina Danco.
Si quiere ir un sitio, agenda. Se ponen de acuerdo, Marino hubiese ido al tanatorio y él va al cementerio.
Hombre, eso sí se llevaran bien.
Pero si no se hablan, no se miran.
Pero
no,
Marta tiene que hacer dos o tres noticias más y en breve la vemos en el Ola, que es el que da toda esta información. Sí. Luego me imagino que habrá...
Sí, desde luego, a ver, esa información no te llega porque vas un día al juzgado y se te cae un papel y resulta que te has encontrado una demanda de alguien. Esa información te llega 99% de los casos por el propio protagonista.
Aprovechando otra fuente de confusión informativa a propósito de Marina, que fue Bono. ¿Os acordáis?
Perfectamente.
Bono se ha presentado en Caracas, dice que representándose a sí mismo. Hay fotos, vosotros habéis visto fotos, porque yo no he visto ninguna foto de Bono y él me extraña. A ver si iba acompañado.
Yo no sé, a lo mejor en lugar de...
Ha ido a respaldar, pero por supuesto, al régimen.
¿No habría ninguna feria de antigüedades ni nada?
No,
porque
no,
a veces
no,
hay
no,
gente
no.
que le gusta mucho ir a las ferias.
No, bueno, lo más antiguo es la dictadura. La dictadura, fíjate...
Una feria de antigüedades en ese régimen como que no viene a cuento, ¿verdad? Porque
no,
es una
lo
cosa
único antiguo está muerto,
absurda.
Que era el gorila, ya está muerto, o sea...
Bueno,
el pajarito, a lo mejor era un pájaro chowí.
A lo mejor encuentras ahí...
Bueno, pues eso pero, queda como deberes para la mesa.
Imágenes del
de apoyo
Alive a Maduro
que vende el grupo
de
Risa.
Bono y Morodo.
Bueno, pues
del mismo
os dejo
género.
Esos deberes y os dejo otros. Mañana comentad lo de Silvi, su mejor amiga.
Ay, el menaz que salió rana.
Sí,
porque eso huele a menaz que salió rana.
De Silvi van der Vaart.
Pero
ya,
es que acordaros que cuando ella rompió, la primera imagen que salió, las dos saliendo de Zara, ella como llorando y la amiga, y era la amiga consolándola.
Es que todo eso tiene pinta que Isabel dio la clave de que hay veces que juegas a los tríos
y alguien
y acaban en pareja.
Exactamente, pero en otra,
claro.
En otra pareja.
Pero sí. Es tentar a la suerte.
Cosa, lo de estos tres.
Eso pasaba mucho cuando el verano del amor en Estados Unidos y cuando el amor libre en Barcelona. Que
claro.
Tú sabías con quién te acostabas, pero no con quién te levantabas.
Entonces,
pero la confusión claro. En materia sexual llega a sorpresas y encima con resaca.
No, y es que luego corres un riesgo porque luego dices, ¿y si le gusta más la otra?
Pero claro, pero es que entras
si
alegremente, jiji,
claro,
jiji,
claro,
jajaja, somos igual de guapas.
Y luego la patada en el culo, ¿a quién se la dan?
Ya, siempre hay una un poco mejor.
A la legítima.
Lo que no está teniendo nada de repercusión es la exclusiva de la boda de Jimmy Jiménez Arnau. Las fotos.
Ay, pobre Jimmy. Vale. El otro día me puso un mensaje, porque habían dicho que si se había casado en secreto para la exclusiva. A ver, hay una exclusiva, pero tiene mucha gracia. Me puso un mensaje y me dijo, mira, ven, me he casado en silencio, pero no en secreto.
Está muy bien.
Jimmy siempre sabe cómo salir.
Sí.
Son las reuniones discretas.
Entramos
¿no?
y salimos sin escondernos ni hacer shows. Es verdad que hay un reportaje, pero que tampoco hicieron el show de la sábana ni de tonterías de esas.
Bien, menos mal.
Bueno,
y en el Corte Inglés...
En el Corte Inglés, electrodomésticos, electrónica y muchísimas ofertas en los 8 días de oro. Por ejemplo, si estáis buscando un frigorífico, tenemos un frigorífico Combino Frost Haier. Antes costaba 799, te lo llevas por 599. euros. La lavadora Indesit, pues antes 399, fíjate, por 100 euros menos 299. Uy. Y el aspirador con bolsa Nilfix Power Allergy 2 por tan solo 199. Antes costaba 255, así que son ofertas que yo creo que hay que aprovechar. Como también podemos aprovechar estos 8 días de oro para ir comprando ya la moda de primavera.
Pues sí.
Por ejemplo, sandalias. Pues tenemos sandalias Green Cost para chica, 19,95. También esas zapatillas de lona, ¿verdad?, que son tan cómodas para el verano. Y vestidos para mujer por 29,95. Podéis hacer vuestras compras tranquilamente el fin de semana porque tenemos muchos centros comerciales abiertos. Burgos, León, Valladolid, Salamanca, Madrid, Alicante, Valencia, excepto Ademuz, Cartagena en Murcia y Palma de Mallorca. Y seguimos en Facebook.
Muy bien, pues son las 11, nos vamos a las noticias y después viene el Grupo Risa, ha anunciado Mariano Rajoy grandes revelaciones.
Uy.
No sé, cualquier cosa puede pasar. Luego, es amor, que hoy viene Eva Guillamón, que tiene una de las voces más asombrosas de la radio. Y luego nos prometió ayer Alberto Fernández un plato ideal para ahora y también para la dieta, la operación bikini o triquini. ¿Eh? Es gazpacho de espárragos blancos.
¡Qué rico!
Uy, bueno. Pero es que os vale todo, ¿eh?
No, todo
que no le dedique no a nada.
Vámonos.